yo soy Chinley y estás escuchando un nuevo episodio de Chinley Podcast, un podcast semanal sobre tecnología que realmente nos importa, tecnología que es esencial para nosotros. Después de un mes de parón estoy de vuelta para continuar. Primero de todo me gustaría anunciaros que mañana tenemos la presentación oficial de Apple del Worldwide Developers Conference y es por eso que tendréis un episodio al respecto sobre todo lo que se nos va a presentar mañana, que como sabéis en junio lo que toca son las presentaciones de todos los softwares y puede que algún nuevo dispositivo, pero este será más enfocado hacia el sector profesional también. A lo largo de este episodio ya os explicaré qué se va a presentar mañana y qué posibilidades hay que salgan ciertos productos. Además de hablaros sobre Apple y su presentación de mañana, también hablaré sobre criptomonedas y su estado actual, sobre las nuevas actualizaciones de Instagram y Google, el nuevo sistema de reparación de Apple, el futuro de los videojuegos de Sony y mucho más. Así que para no perderte nada, quédate y escucha este episodio que viene bien cargadito de noticias tech muy interesantes. Así que con todo dicho, empezamos con este nuevo episodio, ya podríamos decir veraniego, de Chinley Podcast. Allí vamos. Arranquemos el episodio de hoy domingo hablando de criptomonedas, esas monedas que cada día son más importantes y que hace unas semanas tuvieron un crack del 29, pero en formato digital. Como no, lo que realmente pasó es que los valores de las monedas más importantes se desplomaron, donde el Bitcoin cayó en más de un 50%, Ethereum, la segunda moneda más importante, un 20% cayó de valor. Y si esto ha pasado con criptomonedas más importantes, mejor no hablar de las otras, porque por ejemplo Terra Luna ha bajado un 98% de su valor. Todo esto pasó por un colapso que se venía a ver desde hace meses, que finalmente ocurrió, y todo esto se ha visto reflejado en los bolsillos de muchísimos inversores, desde los más pequeños hasta los más grandes. Solo los más listos han podido evitar todo esto porque de alguna manera pues lo han podido prevenir, pero mucha gente se ha visto que de repente todas estas acciones y el valor de sus criptomonedas han empezado a bajar. Sin embargo, no todo el mundo ve el futuro del sector apagado, todo lo contrario. El fondo de capital de riesgo Andreessen Horowitz ha arrojado un poco de claridad en los mercados lanzando su cuarto fondo de inversión en el segmento de criptomonedas, conocido como blockchain. Por otro lado, Web3, la compañía, ha invertido un total de $4,500 millones pese al debacle que ha vivido el sector en los últimos meses. Así que este es un breve resumen de lo que ha ocurrido en el mundo de las criptomonedas y de las monedas digitales este último mes. Y ahora lo que pasará es que poco a poco todo esto se volverá a recuperar y cogerá la forma que ya tenía. Pero tardará su tiempo, no se recupera se recuperará de la misma manera que bajó. Así que pasito a pasito, porque no del día a la mañana Bitcoin recuperará este 50% que llegó a bajar. Dejando atrás la criptomoneda y hablemos ahora de la famosa red social de Instagram, la cual ya estaba imitando a TikTok con los Reels, pero parece que ahora la quiere hacer a otro nivel, hasta lanzando nuevas opciones que no nos encontramos en la red social china. Meta anunció el jueves que estarán lanzando a nivel mundial nuevas herramientas de creación de contenido para su competidor de TikTok, los Reels. El puñado de nuevas herramientas harán que sea más fácil para los creadores saltarse el uso de TikTok para editar clips cortos y ayudar a animar a la gente a crear contenido original usando Reels, que es algo que el equipo de Instagram realmente quiere que suceda, porque hasta la fecha TikTok no ha parado de ser el top 1 en los vídeos cortos y mucho del contenido que se sube a Reels ha sido resubido de TikTok, y esto lo podemos notar por la marca de agua principalmente, o porque primero ese contenido se sube a TikTok. Esto no digo que sea siempre, pero la mayoría de veces. Instagram Reels ahora permitirá a los usuarios importar su propio audio, también es compatible con vídeos de 90 segundos y está añadiendo pegatinas interactivas que admiten encuestas, cuestionarios y emojis, al igual que Instagram Stories, y muchas otras funciones que podrían estar una hora hablando de ello, pero me lo reservo para que vosotros podáis investigar y ver qué realmente son estas nuevas funciones. Pero la verdad que algunas de ellas me han interesado bastante porque nunca las hemos visto en estas plataformas de vídeos cortos. Pero la noticia me gustaría, como digo, enfocarla hacia como Meta, la empresa, ¿vale? Está acercándose más a ese formato de TikTok que a las características. Este rápido despliegue de Meta de funciones que imita TikTok no es sorprendente. La compañía está tratando activamente de renovar una plataforma que el CEO de Instagram, Adam Mosseri, ya no llamó una aplicación cuadrada para compartir fotos, pero poco después de que Reels estuviera disponible por primera vez en Instagram en 2020, se necesitaba algo de trabajo para construir un verdadero competidor. Recientemente, Instagram comenzó a probar el soporte de NFT en la aplicación, un feed de Instagram a pantalla completa, e incluso comenzó a probar la eliminación de su pestaña reciente de las búsquedas de contenido de hashtags, pero de momento todo esto es una prueba. Ahora es el momento de hablar de lo que me gusta y de lo que realmente tengo ganas, el Worldwide Developers Conference de 2022 de Apple. Este evento anual volverá a ser presencial este año por fin, pero también será su retransmisión online a través de su canal de YouTube de Apple, ¿vale? Más o menos será a las 7 de la tarde en España y a las 10 de la mañana, si no me equivoco, en California. Después de ya unos años siendo online debido a la pandemia, pues como digo, por fin será presencial y pues todos, bueno, la gente que irá ahí pues será gente importante, influencers, creadores de contenido para la compañía y gente de este mundillo, ¿vale? Donde la multinacional, ¿vale?, nos va a presentar en esta presentación sus nuevos sistemas operativos para el iPhone, iPad, macOS, Apple Watch y Apple TV, como ya es tradición todos los años. De parte del iPhone tendremos un rediseño de las aplicaciones de Apple hasta la posibilidad de que se introduzcan de nuevas y una nueva manera de interactuar donde podríamos apostar por nuevos widgets, ¿vale? Además, esta actualización podría darnos a ver cómo será el iPhone 14 o otros dispositivos por los cambios o novedades que añadan. De parte de watchOS no habrá muchas novedades, algunas mejoras en salud y poco más. También en macOS no hay grandes rumores ni cambios a destacar, yo creo. Por último, espero que en iPadOS haya un gran rediseño donde Apple enfoque más el iPad hacia un Mac o macOS, donde por los rumores que hay habrá un cambio en la multitarea del iPad. Aún no sabemos cómo será, pero la verdad que este año yo creo que promete más que el anterior y espero ver más cambios. Hablando de software, el rumor actual es que Apple introduzca al menos 2 ordenadores nuevos alrededor de mediados de año. Esta predicción vino junto con toda una lista de ordenadores en los que Apple supuestamente está trabajando, incluido un nuevo Mac Pro, una línea de portátiles completamente renovada y uno o dos Mac Mini. Ha habido rumores también de un MacBook Air rediseñado, flotando durante un tiempo, que espero que sea verdad porque yo soy el primero de aquí en querer uno de estos, y Apple ha prometido introducir un Mac Pro con silicón de Apple este año por fin, el cual no se renueva desde 2019, y Apple introducirá su propio procesador dentro de este ordenador para profesionales, ¿vale?, el Mac Pro, que será un cambio bestial a la hora de postprocesado y las velocidades que tendrá. Esto es lo que realmente excitará a toda la audiencia y compradores profesionales. Todos estos nuevos Macs podrían venir con el nuevo chip M2 que esperemos que Apple lance. Aún no sabemos cómo será, pero la cosa está allí. Y lo mejor me lo he dejado para el final, ¿vale? En este caso estoy hablando de una línea nueva de productos de Apple que lleva rumoreándose desde hace mucho, y estoy hablando de, como no, unas gafas de realidad virtual o aumentada de Apple. No quiero decir que Apple las lance en este evento, pero te aviso de que no te sorprendas si aparecen. Casi todos los años la gente predice que Apple mostrará unas gafas que actualmente se rumorea que son capaces de realidad virtual y aumentada, con una variedad de cámaras, un chip que es casi tan potente como un Mac y un software dedicado llamado Reality OS. En realidad nunca ha sucedido, pero hay bastantes rumores de que Apple está a punto de anunciar unas después de años de desarrollo supuestamente caótico. Según un informe de Bloomberg de hace un par de semanas, la junta de directiva de Apple recientemente tuvo que probar las gafas, algo que sucede poco antes de que los consumidores lleguen a verlos. Ese informe decía que Apple estaba planeando introducir las gafas en el WWDC. Pero que puede haber habido retrasos que lo impidieran, ¿vale?, que fueran lanzadas mañana, pero de momento no se sabe. Como mínimo deberíamos esperar que Apple hable mucho sobre la realidad aumentada y realidad virtual. Es claramente un enfoque para la empresa, incluso si no está lista para mostrar el hardware. Y quién sabe, tal vez en 2022 sea otro tipo de año, otro año, mejor dicho, con One More Thing, ¿vale? Que ya llevamos 2 años con este evento en octubre, Apple Event con los nuevos iPhones. Pero sinceramente, yo creo que entre este año o el siguiente han de salir estas gafas ya que no pueden alargar más su salida al mercado, además de que llevo años esperándolas impacientemente. Más de una vez ya me había planteado comprarme las Oculus Quest, las de Meta, pero nunca las he llegado a comprar porque siempre he pensado que Apple sacaría las suyas y que serían mejores. Así que espero que más pronto que tarde las podamos tener, aunque sea el año que viene, pero no quiero esperar demasiado más porque todo este mundo del metaverso y la realidad virtual y aumentada me fascina y quiero entrar y meterme en ello pues cuanto antes mejor, porque me parece un mundo que nunca he explorado y tengo mucha curiosidad. Pasemos ahora a hablar sobre Sony, donde la multinacional de las PlayStations planea que aproximadamente la mitad de sus lanzamientos de juegos estén en PC o móvil para 2025. Según una presentación realizada durante el día anual del inversor de la empresa, el presidente de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha dicho al expandirnos a PC y móviles, y hay que decir también a los servicios en vivo, tenemos la oportunidad de pasar de una situación de estar presentes en un segmento muy estrecho del mercado general de software para juegos, a estar presentes en casi todas las partes. Ryan continuó diciendo que invertir en PC y dispositivos móviles podría conducir a un crecimiento significativo en el número de personas que juegan a nuestros juegos, el número de personas que disfrutan de nuestros juegos y el número de personas que gastan dinero en nuestros juegos, como no. La presentación de Sony sugiere que la compañía ya está cosechando los beneficios de traer títulos como Horizon Zero Dawn, Days Gone y God of War a PC, con ventas netas en plataformas que triplicaron con creces de $80 millones el año pasado a una previsión de $300 millones en 2022. Sony ha hablado abiertamente sobre sus planes de traer más títulos a PC, lanzando una etiqueta de PC PlayStation e incluso adquiriendo un desarrollador de puertos de PC el año pasado. En el lado del móvil, Video Games Chronicle informó el año pasado que Sony había contratado al ex jefe de contenido de Apple Arcade, ¿vale? Nicola Sebastiani, que fue el primero de varios nuevos empleados en unirse a PlayStation Studios para centrarse en el móvil y sus videojuegos. Ya veremos qué va haciendo Sony con la incorporación de sus videojuegos a PC y móvil, pero la cosa no se acaba aquí, porque también nos anunciaron sus nuevas gafas de realidad virtual, las PlayStation VR 2. Todavía no se han compartido ni un precio ni una fecha de lanzamiento para estas gafas, pero al menos sabemos qué tipo de juegos podemos esperar, por lo que vale la pena. Sony se comprometió a lanzar las gafas con 20 juegos importantes, por lo que todavía tiene un poco de trabajo para hacer para llenar los vacíos. Horizon, Resident Evil Village, Resident Evil 4, No Man's Sky y The Walking Dead son uno de los primeros videojuegos que podrían salir para estas nuevas gafas de realidad virtual, que es lo que realmente le faltaban a las primeras de Sony, ¿vale? Su primera generación, las PlayStation VR 1. Pero de momento la información de estas gafas es bastante escasa. Hace dos días, ahora hablando de Google, anunció que está combinando dos de sus aplicaciones de videollamadas, Duo y Meet, en una sola plataforma. Muy pronto solo habrá Google Meet y Google espera que pueda ser la aplicación que llame a lo que los usuarios necesitan para casi todas en sus vidas. Después de que en 2016 Google lanzara Duo como plataforma de videollamadas, hasta la fecha no sé qué hay no sé yo que haya tenido un gran éxito, pero Duo se parece más a FaceTime que a Zoom, al contrario de Meet, ya que las llamadas son mucho más directas y menos formales, ya que las llamadas son a través pues, de tu teléfono móvil sin la necesidad de un correo y de compartir links a través pues, de mails, ¿no? Pues es usando el número de teléfono de la otra persona, puedes llamarle directamente. Pues ahora Google va a fusionar ambas plataformas, convirtiéndolas en Google Meet, es decir, que va a coger todo lo que tenía Duo y lo va a poner en Google Meet, haciendo una plataforma aún más grande. Ahora, hacer esto está bien, ¿vale? Será complicado para Google, pero si quiere construir una plataforma, una plataforma multiplataforma y multiusos para llamada de audio y vídeo, tiene que hacer muchas pequeñas cosas bien. Meet ya está incorporando a tantos servicios de Google que podría convertirse en un competidor significativo de WhatsApp y FaceTime, prácticamente de la noche a la mañana, pero solo si se puede integrar, ¿vale? Sin ser molesto o complicado de usar, de instalar o de cualquier cosa, ¿vale? cosa que yo noto que es hasta la fecha, que a veces es un poco complicado pues crear una reunión de Meet cuando con FaceTime le preguntas a Siri y directamente llama a esa persona. Así que ya veremos cómo acaba Google incorporando ambas plataformas y si realmente se vuelve más fácil de usar y útil, porque esto es lo más importante para que triunfe una aplicación como estas. Continuemos y hablemos sobre Sonos, una marca de altavoces que me apasiona. Nunca he podido tener el placer de tener uno de sus altavoces, pero por lo que los he visto y probado me han dado muy buenas sensaciones y me parece una marca realmente buena. La verdad que el estilo de marca y sus productos me fascinan y siempre tengo en la cabeza si en comprarme uno de estos altavoces, los cuales son, podríamos decir, bastante premium, pero hace unas semanas lanzaron su primera barra de sonido bastante económica, podríamos decir, un altavoz, su primer altavoz con el precio más bajo, sin hablar del altavoz portátil Sonos Room, la cual cosa me ha sorprendido por lo que te ofrece y su precio. Es una barra de sonido premium que no tiene la tecnología de última generación, pero que se defiende con lo que tiene. Las cosas buenas que tiene esta barra de sonido, ¿vale? Es una barra de sonido más o menos pequeñita, pero tiene una fantástica claridad de diálogo, ¿vale? Tiene un sonido equilibrado y nítido que supera muchas barras de sonido económicas. Os puedo hablar de ella porque fui el otro día a un centro comercial a escuchar cómo sonaba y a probarla, y la verdad que la comparé con otras y tiene un sonido bastante equilibrado, como he dicho, y se defiende con sus altavoces. Además, tiene compatibilidad, como no, con Spotify Connect y AirPlay 2, cosa que para mí es súper fundamental para conectarlo en HomeKit. Bueno, en HomeKit no, en mi sistema de Apple y poder mandar música directamente desde el iPhone. Sin conectividad HDMI, ¿vale? Las cosas malas que podríamos decir que no tiene conectividad HDMI, ¿vale? No podremos conectar directamente a las teles nuevas con HDMI, pero tiene puerto óptico. Puede que no funcione con el mando a distancia de tu televisor, ¿vale? Depende del televisor, puede ser que no vaya, y el audio estéreo carece de inmersión. Pero por lo otro creo que es bastante razonable su precio de $279, no sé si llega a los 300 euros. La barra de sonido es pequeña para una habitación, no muy grande la verdad, pero sonará bien para su tamaño que tiene. La barra está en dos colores, blanco y negro, tiene un pero, ¿vale? En este caso que no tiene el HDMI, pero tiene el puerto Ethernet y otro de entrada óptica que no está nada mal. Además no tiene el asistente de voz integrado, que puede ser también un punto pues malo, pero bueno, si tienes un HomePod mini y le pides que la música la transmita hacia la barra de sonido Sonos Ray, pues mira, más que bien. Si no te convence esta barra, tienes la Sonos Beam o Arc, pero ya son un poco más premium y de otro nivel. Pero bueno, esta barra Sonos Ray puede ser que me la acabe comprando porque me parece muy buena opción para entrar a este mundo de los altavoces Sonos, y si no sabes si realmente vas a aprovechar este producto, pues no te gastas los 500 o 800 euros que cuestan las otras barras de sonido. Pero si estás buscando comprarte algunos altavoces bastante buenos que suenen bien y de calidad, yo me pasaría por la web de Sonos porque la verdad que tienen muy buenos productos. Por último, hablemos sobre Final Fantasy, porque si eres un fan, Square Enix ha revelado un poco más de información sobre Final Fantasy 16 en su nuevo tráiler. Final Fantasy 16 es una exclusiva de PlayStation 5 y se lanzará en verano de 2023. Además, la próxima aventura de Pokémon se lanzará el 18 de noviembre. Nintendo reveló la fecha de lanzamiento de Pokémon Violet y Scarlet, las próximas entradas principales de la serie, a través de un nuevo tráiler hace dos días. Los juegos estaban previamente vinculados a lanzarse en la segunda mitad del 2022 para el Nintendo Switch. Además de la fecha de lanzamiento, el tráiler también muestra a los nuevos profesores y algunos nuevos Pokémon, incluidos un par de legendarios junto con soporte multijugador para hasta 4 personas. Y bueno, os he querido hablar de estos dos nuevos videojuegos porque eran los más interesantes que he encontrado, ¿vale? Para Nintendo Switch en este caso tendrás en 18 de noviembre el Pokémon Violet y Scarlet, y el Final Fantasy XVI lo tendrás para la Play 5 el año que viene. Final Fantasy me parece un juego espectacular y tengo muchas ganas pues de poder empezar a jugar a esta nueva versión. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy domingo. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos mañana. La semana que viene, nos vemos mañana con el resumen del Worldwide Developers Conference 2022, ¿vale? No sé si lo colgaré mañana lunes o martes, pero lo tendréis pronto, ¿vale? No tardaré un mes como he hecho esta última vez en volver a colgar un episodio, pero bueno. Sí que también nos veremos el fin de semana que viene, no sé si sábado o domingo, con un nuevo episodio de resumen de las noticias tech de esa semana. Ahora sí que me despido, nos vemos. Chao, chao, chao.